Arrancamos con la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Hoy se registrarán los primeros aspirantes a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Hay que recordar que el nuevo rector o rectora empezará funciones a partir del 1 de abril del 2025 y el 31 de marzo del 2031. A las 9 de la mañana se registrará Mara Robles. Posteriormente continuará a las 11 de la mañana el registro del doctor Carlos Iván Moreno Arellano y a la 1 de la tarde Carla Planter. Son, digamos, es la lista de los aspirantes que hasta este momento han confirmado su registro. Todavía les queda el día de mañana y el 7 de noviembre se estará diciendo quiénes cumplieron los requisitos, por lo cual se convertirían en candidatos formales a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Ya se han bajado algunos de la carrera por este cargo, entre estos César Barba y entiendo que Alberto Castellanos. Así es de que le tendremos esta información, el detalle de la cobertura. También hay otras actividades que se tienen contempladas, no de la Universidad de Guadalajara, sino hoy se reunirá el equipo de trabajo de Pablo Lemus con dos colectivos de familiares de personas desaparecidas. Estamos hablando de Luz de Esperanza y Por Amor a Ellos.
Bien, tenemos algunos mensajes que quedan pendientes de usted, así que vamos a darle salida a lo más que se pueda antes de continuar con este informativo. Aquí nos dice, por ejemplo, Consuelo, se sabe que el gobierno federal pidió a Estados Unidos préstamo para Pemex, que al final se canceló porque está regalando petróleo a Cuba. ¿Creen que debemos protestar y exigir gasolina barata? Dice aquí, ya basta. Otro más dice, la investigación la debe traer la Fiscalía General de la República porque la Fiscalía de Jalisco nunca podrá resolver por la naturaleza del homicidio, una gran pérdida de un activista aguerrido. Pisó muchos callos Roberto Ríos, él habla de Alberto Gobel, de la persona,
Alejandro
Gobel, perdón, Gobel, por el tema de su muerte ayer en Guadalajara. Dice, ¿cuándo van a quitar el horrible restaurante del presidente municipal de Zapopan en el centro? Ese sí afea la vista de esa parte del centro. Y otro de los textos refiere, en esta vida nada es gratis, todo tiene su costo, así como la verificación se la cobrarán con otros conceptos como el reemplacamiento. Igual están los apoyos a adultos mayores, ya que dan dinero que se gastarán en medicamentos que no se tienen en el sector salud y en una canasta básica que cada día es más cara, dice Esteban Cabrera en su comentario. Pregunta Luis Diseño, ¿cómo van a entregar las placas si pagas por internet? Eso es lo que está todavía pendiente. Mientras que de parte de Goyín dice, el pago del refrendo obligatorio o recaudatorio, ya que hay muchos que deben infracciones y refrendos atrasados, lo cual yo lo veo como una forma obligatoria para recaudar de los deudores.
Delia Ortiz dice que en la presidencia de Tlaquepaque están aplicando la vacuna de la influenza, el neumococo y tétanos. José Osvaldo Casilla pregunta si saben de algún cuarto que esté en renta para una joven con discapacidad motriz. Su casero La Cosa está por Santa Cecilia o cualquier, o sea, busca cuarto por Santa Cecilia o cualquier zona de Guadalajara. Nos deja su número telefónico 3311-446679, 3311-446679.
Hay una denuncia de que en la colonia de Sauce, en Tlaquepaque, un vecino tiene una reja de estacionamiento y arregla motos e invade la calle y área verde y el paso de personas. ¿Dónde se puede reportar? Enseguida le pasamos los teléfonos del municipio para que usted pueda presentar su denuncia en el ayuntamiento y ellos intervengan.
8:18 p.m, nos vamos a las portadas de Jalisco, regresamos con el resumen local y escucharemos hoy el comentario del economista Juan Pablo Huerta.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Definirán en Estados Unidos latinos y mujeres.
El Informador.
Denuncian cobros ilegales en préstamos de apps.
Milenio Jalisco.
Sheinbaum rechaza negociar con la corte y ya tiene plan B.
Diario NTR Guadalajara.
Alfaro presenta corte de seguridad a modo.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Inicia el proceso para elegir al nuevo rector de la Universidad de Guadalajara. Los contendientes tendrán hasta el próximo miércoles para inscribirse. A partir de enero, los ciudadanos de Jalisco deberán cubrir el pago del refrendo vehicular para acceder al reemplacamiento y agendar su cita de verificación, confirman autoridades entrantes. Colectivos realizan una vigilia en Plaza de Armas de Guadalajara en demanda del esclarecimiento del asesinato del activista Abraham Gobel, opositor al programa de verificación vehicular.
Durante los 3 días de festejos por el Día de Muertos, más de 350 mil personas visitaron el primer cuadro de Tlaquepaque, afirmó la alcaldesa Laura Imelda Pérez. El primer centro de autismo del estado de Jalisco fue inaugurado en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón. Representantes del gobierno entrante sostendrán este martes una nueva reunión con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, ante la creación de la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Que cese el linchamiento en su contra y que se deje a los tribunales el caso de custodia de su hijo, pide el catedrático de la UDG Naucatzin Bravo, acusado de violencia por su expareja Leticia Leal, rectora del Centro Universitario de Tlajomulco. Al presentar su último informe en materia de inseguridad, el gobernador Enrique Alfaro presumió una disminución del 66% en los delitos como robo de vehículos, a casa habitación y de persona, entre otros. Familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron el último adiós a los dos policías de la Secretaría de Seguridad que este fin de semana murieron en un accidente carretero. La Cámara de Comercio de Guadalajara respalda el retiro de ambulantes en el centro histórico de la ciudad. Dice que hay quejas por saturación de espacios y obstrucción de banquetas. Llama a que se cumplan los reglamentos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Es el comentario de los martes, así que adelante. Buenos días y bienvenido, Juan Pablo.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para Griselda y desde luego para todo el auditorio. Posiblemente tengamos noticias en la madrugada, tendrán consecuencias económicas relevantes para nuestro país. En el caso de la victoria de Kamala Harris, esperaríamos una reacción inmediata de los mercados de apreciación del peso y de ganancias inmediatas en la Bolsa Mexicana de Valores, simplemente por el escenario de continuidad que representaría. A largo plazo, las propuestas de Kamala Harris podrían también tener algún tipo de impacto lesivo sobre las finanzas de Estados Unidos, y esto tal vez se vería reflejado potencialmente en nerviosismo de los mercados. Harris tiene a su favor que los más recientes datos de crecimiento económico de la administración de Biden son bastante sólidos, por arriba del 3% de crecimiento en el último trimestre. De igual forma, los inversionistas en el Standard & Poor's 500, el principal índice de la Bolsa de Valores de Nueva York, han ganado 54% durante la administración de Biden. Recientemente, medios especializados a nivel global han explicado las razones por las cuales es benéfico para la actividad económica global y de Estados Unidos en particular que la victoria sea para la demócrata. Y aunque el voto popular podría inclinarse a favor de ella, es probable que la victoria sea a través del colegio electoral para Donald Trump. En este caso, la reacción inmediata sería de pérdidas en los mercados financieros y en las cotizaciones de tipo de cambio, lo cual resulta irónico, pero así funcionan los mercados. Cuando los inversionistas perciben más riesgo en los mercados de los que están dispuestos a tolerar, huyen a lo que llaman posiciones seguras, como lo son los bonos del Tesoro estadounidense o el oro, incrementando en el primer caso la cotización del billete verde al demandarse mucho más. Entre paréntesis, el tipo de cambio ha venido incrementándose de forma consistente desde mayo de este año, donde alcanzó su cotización mínima antes de empezar a dispararse de 16.58 pesos por dólar, y teniendo su cotización más alta de 20.29 el 20 de octubre pasado, una pérdida de 18.28% en un semestre. Los mercados no parecen tan alterados ante la perspectiva del triunfo de Trump, aunque seguramente a partir de la apertura del día de mañana, de presentarse su victoria, habría movimientos abruptos. Y es que el republicano tiene entre sus propuestas la intensificación de medidas restrictivas del comercio, la posibilidad de tomar rehenes económicos a través de la imposición de aranceles y otras tácticas de negociación que le pueden reportar capital político, pero que a la larga lesionan los intereses económicos de su mismo país. A mediano plazo, Trump recortaría diversos gastos del gobierno federal de Estados Unidos, principalmente los pocos destinados a redes de apoyo social. Y si bien es cierto que las finanzas de nuestro vecino país del norte son difíciles de manejar por su continuo déficit entre los ingresos que requiere y los gastos que realiza, también es cierto que al ser el proveedor de la principal divisa internacional, se trata también de un caso de excepción en donde pueda darse el lujo de elevar continuamente su límite legal de endeudamiento y donde no va a resultar tan castigada como lo serían otras economías más débiles. Limitar los gastos del gobierno federal tendría su impacto en el PIB de este país. Como ya lo mencioné, no es que el país no necesite recortar gastos, pero la administración pública no es equivalente a la administración privada. No se trata de generar beneficios para inversionistas, sino de dar servicios a una población. Otra forma más en la que inadvertidamente Trump estaría afectando a la economía de su país es a través de la deportación masiva. Aunque en la práctica esta medida sea cuestionable, en la factibilidad de su implementación a la larga podría crear escasez de trabajadores en actividades agrícolas o cierto tipo de servicios, por lo que ante la dificultad de contratar trabajadores, algunos cultivos podrían ser cosechados de forma incompleta y a altos costos, elevando posteriormente todos los productos derivados de los mismos e incidiendo en inflación, sin mencionar que también ese tipo de campañas resultarían sumamente costosas para el país. Ciertamente, los trabajadores que ya tienen cierto tipo de calificaciones y de especialización técnica sí tienen un peso al momento de volver más competitivos los salarios en este país al ser más abundantes. Sin embargo, los más calificados en ciertas áreas o profesionales siguen siendo atraídos por el mismo gobierno federal a través de visas especiales debido a que son indispensables para que su industria siga siendo competitiva a nivel global. Conocemos lo que sucedió anteriormente con la administración de Trump. Para México fue un periodo de transición entre los sexenios de Peña Nieto y López Obrador, en donde algunos de los cimientos de la economía mexicana llegaron a cimbrarse, sobre todo por la renegociación del entonces TLCAN. El estilo agreste y pendenciero de Trump suele incrementar el riesgo percibido en todas las actividades económicas que impliquen siquiera mencionar el tema México. Así es que estaremos atentos a los resultados de las elecciones del día de hoy, esperando evidentemente por el bien de la economía de nuestro país y de todo el mundo una victoria, de la demócrata. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, pues muchísimas gracias. Sobre todo hay que estar muy atentos a este resultado porque bien se ha dicho por diferentes foros especialistas como tu caso y otras plataformas que de eso dependerá mucho esta relación entre ambos países en la parte económica. Este 25% de aranceles con que amaga Donald Trump pues es importante tomar a consideración en caso de que el republicano gane la presidencia.
Sin duda, y aparte de los aranceles, este tema de la deportación masiva, o sea, también para México recientemente ha representado un flujo muy importante de divisas, el envío de remesas y ciertamente el problema que nos incrementaría también aquí con desempleo. O sea, son varias aristas desde donde analizar el problema, entonces pues esperamos la victoria de Harris.
Bien, gracias Juan Pablo por el análisis, buen día.
Buen día Víctor, hasta luego.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Continuamos con información local. Saludamos de nueva cuenta a José Luis Escamilla. José Luis, adelante, José Luis. Como ya te habíamos dicho desde muy temprano, que tengas excelente día.
Gracias, Gris. Igualmente para ustedes, Víctor. Buenos días. Un saludo para todo el auditorio. Bueno, comentarles que ha habido desafortunadamente varios hechos de inseguridad de los cuales hay que platicar. Primero, si les parece, para no dejar espacios o huecos informativos, confirmarles que la información que tenemos de manera extraoficial en torno a esta fosa clandestina localizada el domingo por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, hasta el momento los cuerpos encontrados ahí corresponderían a 4 hombres y a 1 mujer, lo que fue localizado el domingo, porque estos, en las últimas horas, comenzó a trabajar con maquinaria pesada para estar haciendo la remoción de algunos puntos donde se cree que pudiera haber más cuerpos enterrados. Así que hasta el momento, de manera preliminar, corresponderían a 4 hombres y a 1 mujer en esta fosa clandestina. Luego, si les parece, nos vamos a lo que ha ocurrido con los homicidios de las últimas horas, como es este que pasó en la colonia El Tapatío del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde las calles Gómez Farías y Filiberto Rubalcaba, elementos de la Guardia Nacional encontraron un cuerpo envuelto en bolsas y en plásticos, amarrado con algunas ataduras, lo cual obviamente confirmaría que se trató de un homicidio. Luego hay que irnos a lo que ocurrió también en el municipio de Tlajomulco, en la colonia Chulavista, donde en las calles La Villa y Boulevard Sao Paulo, policías de Tlaquepaque encontraron un cuerpo dentro de un tambo de gran tamaño, de cartón, que estaba tirado en el piso y del que sobresalían unos pies. Cuando las autoridades se acercan, bueno, confirman que se trataba del cadáver de un hombre de aproximadamente 40 años con unos 3 días de descomposición. Se nos informaba que de manera extraoficial había indicios o había algunas imágenes que permitían observar a una persona que tira este tambo en el lugar, ayudado de un diablito, abandona este cuerpo ahí en el fraccionamiento Chulavista de Tlacomulco. Luego vayamos a lo que ocurrió anoche en el municipio de Zapopan, en la calle Ganaderos, en la colonia Jardines de Guadalupe, donde un hombre que estaba paseando un perro, un hombre de 40-45 años de edad, estaba paseando un perro cuando llega un hombre a bordo de una motocicleta y le dispara de manera directa en varias ocasiones hasta que le quita la vida. La víctima no fue reconocida como vecina del lugar y, bueno, se da este homicidio ahí en la colonia Jardines de Guadalupe del municipio de Zapopan. Y en esos momentos, compañeros, hay movilización policíaca también, pero en la zona centro de Guadalajara, esto en el cruce de Mexicalcingo y Pavo. Mexicalcingo y Pavo, donde ha sido localizado el cadáver de un hombre con golpes en diferentes partes del cuerpo. Se presumía que era una persona en situación de calle, ahora se dice que no cuenta justamente con características de ser una persona en situación de indigencia, y ya estos hechos investigados por la Fiscalía del Estado, en esos momentos llevándose a cabo el levantamiento de ese cadáver. Y ya para finalizar este reporte, únicamente comentarles que ayer se dio el último adiós a estos dos policías estatales que murieron el fin de semana en un accidente carretero. Ellos estaban en el municipio de Teocaltiche y venían de regreso a su base por la carretera que conduce de Jalostotitlán a Tepatitlán, cuando son impactados por un tráiler que manejaba en sentido contrario. Pierden la vida José Noé Laguna García, que tenía 18 años en la corporación, y Kirby Omar Valladolid Reynoso, con apenas 2 años de servicio. Ayer, amigos, familiares y compañeros le dieron el último adiós a esos dos policías del Estado. Hay que recordar que hay un par de elementos más que se encuentran en condición grave de salud. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información.
Hasta luego.
Es el reporte completo de materia de seguridad de parte de José Luis Escamilla. José Luis Jiménez Castro está también en línea telefónica con más noticias. Huicho, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Gris? Víctor, amigos del auditorio, buenos días. Mañana fresca aquí en la zona metropolitana, aunque ya está saliendo el sol. Bueno, de entrada, comentarles que se paga ya el 65 y más. Hoy corresponde a la letra B. A todos los adultos mayores de 65 y más, hoy toca la letra B. Mañana y pasado mañana la letra C. Y el viernes de E y F, para que lo vaya checando. Siente que estoy haciendo un ejercicio, y no propiamente físico, sino visual, de la cantidad de vehículos que circulan, primero con placas de otros estados de la República. Tengo un reporte oficial, o por lo menos no oficial, pero por lo menos muy fidedigno, de que el 5% de los vehículos, o rebasa ya el 5%, de los vehículos que circulan en Guadalajara son de placas de otros estados de la República. Y fíjate, ahorita estoy en alguna avenida en el centro de la ciudad. Estoy viendo, por ejemplo, un vehículo, creo que es Tida, con placas de Guanajuato. Tiene una tirita azul, ¿sí? Azul marino. Luego el que está adelante, con placas de Oaxaca. Y este tiene una tirita, o por lo menos un color guinda, ¿no? Allá enfrente, entiendo que es un automóvil con placas de Aguascalientes. Fíjate, en un crucero, tan solo en un crucero, ya estoy observando tres vehículos con placas de otros estados de la República. Y es que esta situación es muy recurrente, porque el hecho de que saques placas de otros estados de la República, de alguna manera te facilita las cosas cuando quieres hacer el papeleo aquí en Jalisco, y particularmente ahora con lo que se ha estado anunciando. También me llama la atención, que estoy observando aquí en este crucero, que las cantidades de placas de Jalisco que circulan en la ciudad. Estoy viendo, por ejemplo, una placa que trae todavía a la Minerva, ¿sí? Está aquí, son 1, 2, 3, 4, con este botoncito rojo, digamos así, con un sellito rojo que dice Jalisco. Hay otro más que trae un maguey, ¿sí? Uno más que trae un maguey, pero la mayoría son de estos circulitos rojos, y hay unos que traen como florecita, ¿no? No me acerco mucho a la placa, no me voy a creer que puede ser otra cosa a los automovilistas, pero por ejemplo, ese que está aquí atrás, trae como florecitas en la parte de arriba, frontal de arriba, y ese es otro tipo de placas. Imagínate más, por lo menos cuatro placas distintas de vehículos. Mira, aquí tengo otro. Estas son placas del Estado de México, PMX, no digo los números, pero es PMX. Entonces, digamos, uno, la cantidad de placas que tenemos en Jalisco, por lo menos cuatro variedades distintas. Dos, la cantidad de placas que tenemos en Jalisco de otros estados de la República. Guanajuato, que te dije, Estado de México. Dos, de Oaxaca, porque vaya que si hay vehículos con placas de Oaxaca. Y otro de Aguascalientes. Y ya para concluir, ayer también, después de Ponte y Seguido, se comunicaba una persona con nosotros y nos decía, mira, aquí hay otro, ¿este qué placas trae? Déjame ver, porque no son de aquí, de Guadalajara. No alcanzo a ver, porque trae portaplacas y tapa el estado. No son de Jalisco, estas placas. Es un carro chiquito, es un auto compacto. Ah, y te decía, eso de sacar placas foráneas es más fácil de lo que usted se imagina. Simplemente usted va a una agencia de automóviles, va con un gestor o coyote, o incluso con arrendadoras, y fácil sacan unas placas de Veracruz, de Oaxaca, de Campeche, o de acá arriba de Monterrey, Sonora o Sinaloa. Es muy fácil que gestores, arrendadoras y agencias te puedan tramitar una placa de otro estado de la República para que no te metas en problemas aquí en Jalisco. Digo, esto es más o menos una referencia de lo que pasa con el emplacamiento aquí en Guadalajara. Usted tendrá la mejor opinión si hace falta o no el mismo. Me queda Gris Víctor, ese reporte que les tengo desde algún crucero de la ciudad. No sé si tengan alguna pregunta, compañeros.
Nada, José Luis, pues el asunto es que pedían que el reemplacamiento fuera para que las personas no cambiaran de estado, pero también hay reacciones de algunas personas en redes en que dicen que esto va a motivar incluso aún más el cambio de placas a otra entidad, pues el simple hecho de que no quieren aportar a esta nueva estrategia del gobierno del estado que va por iniciar.
Sí, hay que ver cómo va a convencer el gobierno del estado a la gente que regularmente tiene placas de otros estados y que toda la vida lo han hecho así, digamos ya hasta por costumbre familiar, tener placas de otros estados para no hacer el trámite aquí en Jalisco.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, muchas gracias.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al doctor José Arturo Santana Cruz Díaz. Él es director del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUSH de la Universidad de Guadalajara, pues una voz especializada para hablar de las elecciones el día de hoy en Estados Unidos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en Radio Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Nada más una aclaración, mis apellidos son Santa Cruz Díaz Santana. Entonces, si quieres, el primero apellido sería Santa Cruz, nada más.
Muy bien, muchas gracias, pues para tomarlo en cuenta y que quede así en la misma página de la información, notisistema.com. Pues, ¿cuál es el escenario que se estima para este proceso? ¿Qué es lo que vislumbra? Para un asunto que se anticipa complicado, ya nos dice nuestro economista Juan Pablo Huerta que las elecciones en Estados Unidos tienen muchas aristas en este caso.
Así es, pues yo diría que es un escenario por demás incierto, la verdad, no hay vuelta de hoja. Los dos candidatos están empatadísimos por todos lados, sí. En los estados clave hay un empate real de acuerdo a la inmensa mayoría de las encuestas. Y eso pues nos lleva a la incertidumbre, pero más allá de eso también yo creo que va a ser un escenario bastante caótico, una jornada muy caótica por la actitud que ya se está viendo por parte del Partido Republicano y en particular desde su candidato Donald Trump, quien desde días antes empezó ya a cuestionar la validez de la elección. Ya hay anuncios por ahí de que se va a declarar triunfador aún sin los datos que lo soporten hoy en la tarde, lo que crearía más incertidumbre y más caos. Entonces yo creo que no va a ser una jornada fácil la de hoy.
Y algunos estarían esperando resultados el día de hoy cuando no será posible. Me gustaría, doctor, que nos explicara exactamente cómo es el proceso electoral en Estados Unidos. Se basa en los resultados, pero de un colegio electoral.
Así es un colegio electoral al cual los estados miembros de Estados Unidos, los 50 estados, mandan a sus llamados electores. Esto se da, en realidad, no en los 50 estados, sino en 48 de los 50. En Maine y en Nebraska, sí, está dividido por distritos, pero en el resto, quien gana el estado, gana todos los votos electorales, ¿sí? Entonces, ahí el problema es que, si bien la mayoría de los estados ya se sabe más o menos con cierta certeza, por ejemplo, California que le va a ganar lo más probable el Partido Demócrata, o Texas lo más probable el Partido Republicano, hay un puñado de estados, unos 7 estados, que son los llamados estados bisagra o columpio, que todavía no deciden el sentido de su voto, por así decirlo, según las encuestas. Y la cuestión de fondo, como adelantaba yo antes, es que incluso en estos 7 estados las encuestas
Ahora, ¿con qué cantidad de votos, doctor, se considera a uno de los dos aspirantes como ganador?
Sí, se necesitan 276.
¿De cuántos?
O sea, son 538, ¿sí? Y la mitad de ellos, ¿sí? Claro.
Ahora, ¿qué situaciones pudieran incidir en una, a lo mejor, no sé si existe la misma palabra, el mismo proceso, una impugnación o alguna resolución que pudiera no permitir que se declare el ganador a uno de los dos candidatos de manera inmediata? Es decir, ¿hay algunas consideraciones que establezca la legislación estadounidense para, por ejemplo, invalidar algún resultado en algún estado, determinar que no tiene peso sobre el resto de las votaciones? ¿Qué establece la legislación estadounidense?
Sí, es que esa, un buen punto. Nada más una aclaración, sí. Otra vez, me equivoqué en la aritmética hace unos segundos, sí. Dije 276, son 270 los que se necesitan para ganar en el colegio electoral.
270 bien, votos electorales.
Exacto, sí. 270 votos electorales, que es la mitad más uno de los 536. Sí, lo que decía anteriormente con respecto a la legislación y la manera en que opera, aquí esto sí es muy diferente de nueva cuenta a la manera en que lo hace en México, en el sentido de que, por ejemplo, históricamente quien declara al ganador en Estados Unidos son las cadenas televisoras, ¿sí? Es decir, no hay una autoridad electoral nacional como existe en nuestro país, sino que hay empresas de proyecciones de encuestas de salida de urna, han sido las televisoras quienes declaran al ganador. Por la naturaleza de la calidad de la contienda en esta ocasión, se espera que no sea sino hasta muy tarde, sino hasta más bien en la madrugada o después que las televisoras puedan declarar o cantar, digamos, quiénes serían el más probable vencedor de las elecciones. Obviamente eso no es la información, al final de cuentas, oficial completamente, pero digamos que se estila y así se ha dado, que son esas empresas de comunicación las que declaran el ganador. Ahora, más allá de eso, por supuesto que también hay recursos legales que pueden invalidar el voto. En eso sí, similar a lo de México, cuando si alguien se roba una casilla, si llegan grupos con armas para votar, etcétera, si no se sigue el proceso para el conteo de las boletas, etcétera, ¿sí? En eso sí es similar, pero digamos, lo que sí definitivamente es muy diferente es que básicamente son las empresas televisoras las que en base a las encuestas de salida proyectan quién va a ser el ganador, y esto que siempre ha sido lo que sucede.
Sí, ahora, doctor, ¿es real que las mujeres y los latinos serán quienes prácticamente inclinen la balanza?
Sí, en buena medida, sí, particularmente las mujeres. Los latinos también son importantes, pero hacen, digamos, la diferencia en muy pocos estados, ¿sí? Pero el voto femenino, ese sí, en su mayoría, está favoreciendo a nivel nacional, no solamente en algunos estados, y este nivel nacional incluye, evidentemente, estos 7 estados, columbio, bisagra, a los que me refería anteriormente, están favoreciendo, decía, decididamente a la candidata demócrata.
Bien, hay algunas entidades en las que, bueno, se prevé, según algunos comentarios, sobre todo más que nada en redes sociales de algunos votantes estadounidenses, que se teme por disturbios, es decir, ante ese escenario que usted plantea, de que el candidato republicano pudiera declararse ganador, aún no teniendo las cifras a su favor, pues se teme por algunos estados donde pueda haber disturbios. ¿Es real esta posibilidad?
Es completamente real, sí. Y viene de dos lados, digamos, por una parte todo ese grupo de criminales que pues, se estuvo en la insurrección en el Capitolio en el mes de junio, sí, que han seguido organizados y están organizando para protestar esta vez, y también por medio de la contribución que han tenido de algunos países, particularmente de Rusia, sobre todo por medio de redes sociales, para organizar a votantes, incluso ajenos a estos grupos, para incitarlos a que se manifiesten violentamente en el contexto electoral.
Hizo mucho ruido el hecho de que empresarios como Elon Musk tuvieran participación directa sobre el proceso, previamente, por ejemplo, realizar una una especie de rifa, un sorteo regalando dinero con la intención de que más republicanos se unieran al proyecto de Donald Trump, y la corte los estaba apenas analizando para saber si esto podía aplicar y ameritar una sanción para el empresario. En el sistema político electoral de los Estados Unidos, ¿las sanciones para el empresario solamente o también para el candidato beneficiado?
Sería para el empresario. Uh-huh. Y aquí lo que hace muy lento el proceso tiene que ver con la primera enmienda de la libertad de expresión, todo este tipo de cuestiones. Total que, como estamos viendo, para cuando se resuelva el asunto, las elecciones ya van a haber pasado. Sí, es una práctica, la verdad, lamentable que el dinero pueda interferir de manera tan directa en el proceso electoral, en la política.
Uh-huh. Ahora, algo también interesante es saber, pues hablamos de México porque nos preocupa la relación que tenemos bilateral y de comercio, además la cercanía que tenemos de territorios, pero ¿qué está sucediendo con los otros conflictos? ¿Qué tanto puede incidir la guerra entre Israel y Palestina, el caso Ucrania contra Rusia, la política internacional, en donde Estados Unidos también tiene algunos intereses o está haciendo mediador o formando parte, pero que pudiera tener algún resultado en las elecciones de este martes?
Sí, claro, definitivamente el orden internacional se va a ver directamente afectado por la cruzada en Estados Unidos. Si llegase a ganar Donald Trump, sería prácticamente la sentencia de muerte para Ucrania. Ya sabemos todos de su cercana relación con el mandatario ruso Putin, ¿sí? Y en este sentido, lo más probable es que pues operara para obligar a Ucrania a firmar un acuerdo de paz en términos favorables para Rusia. De manera similar, también considera su cercanía con el líder israelí Netanyahu, ¿sí? Y su favoritismo hacia Israel es también evidente, y en ese sentido el conflicto en el Medio Oriente se agravaría en detrimento de la causa palestina y también con el conflicto que se tiene, por ejemplo, con Irán, ¿sí? Y de manera más general, como todos pudimos ver durante su primer término, aún con sus aliados, con particularmente con sus socios de la Organización de Seguridad, que es la OTAN, en Europa Occidental, sí, también se esperaría un nuevo distanciamiento como ocurrió durante su primer periodo, como decía.
Sí. Ahora, doctor, ¿usted cómo interpreta este empate entre Kamala Harris y Donald Trump? Es decir, ¿no se convenció a quién? ¿O al contrario, se convenció a quién?
Sí, eso es lo más lamentable de todo esto. Es algo que ya se estaba viendo desde hace 8 años, cuando todo el mundo creíamos que Hillary Clinton iba a ganar porque las posiciones de Donald Trump eran inaceptables para el electorado. Pues se vio desde entonces que, aunque ciertamente Trump en esa ocasión perdió el voto popular contra Hillary Clinton, ganó este voto electoral del que hablábamos, y lo que en términos prácticos y sobre todo en este contexto significa que esta ideología racista, la prácticamente fascista, si bien no necesariamente ha convencido a la mitad del electorado estadounidense, sí ha logrado que a buena parte de ese electorado no le importe que el candidato sea un tipo, como decía, fascista y racista, ¿sí? Y esto es lo más triste, porque está reflejando estos cambios muy negativos en la sociedad estadounidense.
Sí. ¿Qué también nos dice de la sociedad estadounidense el hecho de que pues sigan creyendo muchas de las declaraciones sin fundamento del candidato republicano, y que haya pues partidarios que al final de cuentas aseguran que esos comentarios, esos dichos son reales, ¿no? En el último debate, por ejemplo, en el debate de hecho que hubo, uno de los más significativos es cuando él señaló que los migrantes haitianos estaban comiendo a las mascotas, perros y gatos, por estar en la calle, y hay personas que insisten en que esto es real. Entonces, ¿qué pasó en una sociedad como la de Estados Unidos para que se pueda creer a ciegas en una persona como es este candidato presidencial?
Sí, bueno, pues son dos partes, yo diría, ¿no? Una es la manipulación abierta de ciertos medios de comunicación, Fox News en televisión, por ejemplo, pero también en redes sociales, esta manipulación abierta de los votantes. Pero otra, y la verdad lo más importante, pues es la responsabilidad mismo de los votantes, ¿verdad? Están dispuestos a comprar este tipo de retórica y de narrativa. Y aquí, de nueva cuenta, volvemos al tema en parte del racismo, que el racismo es una cualidad negativa que no se ha podido erradicar de la sociedad estadounidense, y el comprar ese tipo de narrativas como que los inmigrantes haitianos estaban comiendo las mascotas, pues nos dice mucho de la actitud racista de la sociedad en general, más allá de la manipulación.
Claro, en los tiempos de Vicente Fox hubo unas declaraciones de Marta Sagún en torno a que México estaba ya preparado para ser gobernado por una mujer. Tomando este ejemplo, yo le preguntaría, doctor, ¿Estados Unidos actualmente, 2024, ya está preparado para ser gobernado por una mujer?
Ah, por supuesto, y de hecho eso de decir que está ya preparado es un poquito misógino, diría yo. Probablemente que cualquier país debería estar preparado en cualquier momento para ser gobernado por una persona de cualquier preferencia sexual, ¿sí? O de cualquier sexo, ¿sí? El Estados Unidos obviamente estaba preparado desde hace 8 años para que Hillary Clinton fuera la presidenta, y no fue así, y por supuesto que en esta ocasión Estados Unidos está más que preparado para que una mujer como Kamala Harris sea la mandataria.
Bien. ¿Cuál es su pronóstico, doctor?
No tengo pronóstico, la verdad. si me voy a los datos, no tengo pronóstico. Obviamente mi preferencia es que gane la candidata demócrata por el bien de México, por el bien del mundo y por el bien incluso de Estados Unidos, pero es difícil hacer un pronóstico. La moneda está en el aire.
¿Cuándo conoceremos los resultados?
Yo creo que la madrugada de miércoles.
Porque se había mencionado incluso que podrían pasar días o semanas.
Sí, claro, sobre semanas, sobre todo si se va a una cuestión de impugnación legal, como sucedió en el año 2000 cuando Bush Jr. contra Gore, ¿sí? Pero suponiendo que eso no pase, yo creo que es probable que en las primeras horas del miércoles ya las televisoras estén adelantando algún ganador que posteriormente se confirmaría en los canales legales.
Bien, lo cierto es que será una jornada, mejor dicho, larga, complicada, a la que le tenemos que seguir minuto a minuto el destino, y por lo pronto pues a esperar los resultados, doctor.
Así es, Griselda.
Muy bien, pues le agradecemos mucho el que se haya tomado unos minutos para obsequiarnos su conocimiento al auditorio de la Estación de las Noticias, y seguimos al pendiente, doctor.
Muy bien, un gusto, que estén
gracias,
muy bien. Saludos.
Muy bien, es el doctor José Arturo Santa Cruz Díaz.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, hay reportes ya de los paisanos en Estados Unidos que dicen, yo ya voté. Por ejemplo, es que Raúl García.
Voto anticipado, ¿no,
sí,
Víctor?
Raúl García desde Montclair, California, dice, ya voté, saludos. Así que él está ya esperando nada más el resultado. Hace unos minutos Raúl Rosales desde Tulsa, Oklahoma, nos decía, yo estoy indeciso, no sé por quién votar. Así que me imagino cómo deben sentirse en esta ocasión algunos de los paisanos, ¿no? Que tienen que cuidar sus intereses, su familia, sus negocios también, algunos de ellos, y bueno, por supuesto, la relación que existe entre ambos países.
¿Alcanzamos alguna de la participación del auditorio? Iván Vázquez, hasta carros de Uber traen placas de otros estados. A los taxistas tradicionales sí nos piden placas exclusivas, que sea pareja la ley. Rubén Gutiérrez, muchos sacan placas de otros estados para evitar pagos justamente en Jalisco. Manuel Rodríguez, mucha gente de otros estados migra a Jalisco y traen automóviles de allá. Joaquín Macías, Aristóteles y Alfaro metieron placas nuevas y no las cobraron. Llega Lemus y las cobra. Es parte de un paquete. Se supone que tanto las placas como la verificación resultan gratuitas en cuanto usted paga el refrendo. Eso sí, el refrendo será de 900 pesos.
Andan rondando placas de cuando Francisco Ramírez Acuña, ¿no? De estas de la manita tan famosa, te acordarás. Las que trajo Emilio también a colación, unas blancas con la imagen de la Minerva, y las que dejó Aristóteles con el sellito rojo. La intención, entiendo, del Movimiento Ciudadano es que se estandaricen todas las placas de los vehículos. El asunto es que también es una tarea complicada y habrá que ver qué operativos o qué acciones administrativas se aplican para que se cumpla con el emplacamiento, si es que todo sigue igual. Entonces, vamos a ver si se renueva, como dicen, esto en el parque vehicular.
Lucas Martínez, está bien el cobro, pero ¿por qué quieren hacerlo en línea? Que sea personal, yo llevo mis placas y me das las nuevas, de lo contrario, queda volando como con el holograma. Además, no tienen recurso humano para este trámite, considera que va a congestionar el servicio. José Cisneros, que corran a CAPSA y a quienes los contrataron, si no, mi basura irá a dar al centro de la ciudad. Luis Briceño, cerrada avenida Tepeyac y Niño Obrero, no puede circular, tomen ruta alterna, se ve una ambulancia y hay una cinta amarilla.
Bien, aquí preguntan, mi familia viene cada 3 meses al tratamiento médico de mi madre, tienen placas de Veracruz, ¿tendré problemas para circular? Hasta ahora he solicitado los permisos para circular, ¿y cómo será ahora? Bueno, tengo entendido que hoy solamente se le da permiso de pase turístico 2 veces por año. Habrá que revisar si las reglas cambian el año entrante, tenemos que estar atentos a cualquier modificación. Dice Paco Casas, ¿qué pasa si tengo placas de otro estado? ¿Puedo circular? No, circular sí puede. El asunto es que le van a estar exigiendo, por
sí,
ejemplo,
es su derecho a circular por todo el
por
país.
Todo el país. Pero tendrá que cumplir con las regulaciones de Jalisco, eso es lo importante. Uh-huh. Dice aquí, ¿a qué página puedo entrar para la inscripción de la beca Benito Juárez de secundaria? En este momento están las asambleas informativas. Pregunta en la secundaria si ya está en la reunión con padres de familia y ahí le van a explicar cuál es el siguiente paso para que lo tome muy en cuenta. Uno más dice, las placas de los vehículos al ser únicas deben cambiarse solamente cuando ya no sean legibles o cuando se pierda una o el par de ellas. De lo contrario, solo es negocio para sacar dinero que irá a los bolsillos del gobernador electo y sus amigos. ¿Acaso nosotros cambiamos de RFC? Es lo que dice Arturo Chávez, quien cierra su mensaje con un ya basta.
Jorge Sánchez, compré un automóvil nuevo y trae placas nuevas y tenemos ahora que pagar otras. ¿Por qué obligar al reemplacamiento? Mejor que lo haga quien traiga las placas muy viejas, es lo que menciona.
Muy bien. Vamos a con esto terminar el programa porque se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Le deseamos que tenga un excelente martes y lo invitamos a que nos escuche mañana otra vez a partir de las 6 de la mañana.
Buen provecho si tiene la oportunidad de desayunar temprano. Pásela bien.